Aquí estamos de vuelta con usted en esta segunda hora informativa de sábado en Metrópoli. Muy buenos días. ¿Cómo está el solecito? Fíjese que de veras cómo somos. Aquí tengo aire acondicionado. Ya me dio frío. Ya tengo frío. Y le aseguro que me voy a salir, me va a dar calor. Y luego regreso y otra vez el frío. No, bueno, ¿cómo pues? ¿No podemos tener una temperatura equilibrada? En fin, usted póngale buena cara a la vida. Póngale buena cara a la vida y eso es lo que tenemos que hacer, definitivamente. La quejadera, decía mi abuela, no nos sirve para nada. No resolvemos mayor cosa. Pues sea usted bienvenido y vamos entonces con nuestro resumen en materia local. En pleno Día de las Madres, colectivos de buscadoras marchan en Guadalajara y exigen a las autoridades no dejarlas solas para localizar a sus hijas e hijos desaparecidos.
Con el fin pues de hacerle saber al gobierno pues que estamos esperando a nuestros hijos, que qué ha pasado con ellos, porque no tenemos respuesta alguna de los nuestros, ¿no?
Los recientes apagones pegan a las empresas de Jalisco y provocan importantes pérdidas económicas, denuncia la Coparmex.
Estas afectaciones no pasaron desapercibidas. Nuestras empresas socias manifestaron sufrir apagones eléctricos durante el día de ayer a lo largo de diversos periodos de tiempo.
Elementos de diferentes corporaciones trabajan para contener incendio forestal en los parajes Menguaro y La Máquina, ubicados en los municipios de Mazamitla y Concepción de Buenos Aires, respectivamente. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco invita a los inconformes con el operativo Grúa a presentar su queja para que el programa sea investigado.
Que se acerquen aquí a la comisión y de antemano recibirían una orientación jurídica. Y de ser pertinente y procedente, iniciaremos con el proceso de investigación de queja.
Aumentan hasta 15% las enfermedades diarreicas a consecuencia de las altas temperaturas. Durante los sábados del mes de mayo, la Secretaría de Salud Jalisco abrirá 2 módulos móviles en el Centro Histórico de Guadalajara para aplicar la vacuna triple viral.
La vacuna va dirigida a niñas y niños de 1 a 4 años y de 6 a 9 años que no cuenten con al menos 2 dosis de vacuna SRP.
Reportan estable a priista baleado en Villa Purificación por la Guardia Nacional. El tricolor acusa falta de coordinación en materia de seguridad para el resguardo de los candidatos y participantes en el proceso electoral.
Hemos pedido al gobierno del estado que establezca protocolos, que se establezca una mesa de coordinación en la que estemos involucrados los partidos políticos, las autoridades electorales.
Suman 12 feminicidios en lo que va del mes en Jalisco. Con 23 cuerpos exhumados concluye el procesamiento de las recientes fosas clandestinas localizadas en la zona metropolitana de Guadalajara. Muchísimas gracias por el favor de su comunicación. Estamos aquí atendiéndole, anotándole precisamente en las papeletas para que usted pueda participar con nosotros. Mire, es una trilogía de libros de la maestra educadora Joyce Curbí. Ella es chilena, compartíamos la conversación en la hora pasada con ella. Uno es Corazón de Melón, el otro es Corazón de Sandía y el otro es Corazón de Escarcha. Son 3 libros que están ilustrados. Viene en forma de prosa, donde, por ejemplo, en el primer libro, Corazón de Melón, el tema es la identificación de los niños con algunas de sus emociones, como por ejemplo, viene aquí la alegría, a ver, espérenme, la alegría, la vergüenza, el miedo, la rabia, la ternura, celos, en fin, varios, y están ilustrados de tal manera, pues que sean atractivos para los niños. Mire, a ver, ¿cuántas páginas tiene? Son poquitas las páginas, pero la idea pues aquí es de que efectivamente con los más pequeñitos ayudemos o les ayudemos a contactar con sus emociones. Veía por aquí, le digo, estoy leyendo sus mensajes mientras voy anotándoles en las papeletas. Un profesor que participa, que le anoté ya por acá, me decía que él es profesor de preparatoria. Dice, pero veo, por ejemplo, que a veces los chicos de prepa requieren más ayuda. Pues es que hay que acordarnos que cuando crecemos somos precisamente producto de las carencias, de las, por supuesto, también oportunidades o de la benevolencia que hubiéramos tenido en la formación de nuestra vida como niños. Y por lo regular, efectivamente, siempre nos piden que seamos niños de 10, ¿no? Bien portadito, ¿no? El niño portadito, el niño modelo. Ajá, muy bien, 10 es lo que usted quiera. Pero volvemos a lo mismo, emocionalmente podemos llegar a ser un desastre. Podemos ser muy inteligentes, podemos tener una capacidad intelectual importante, pero emocionalmente en la lona. Y esa parte no se voltea a ver. Entonces, a veces, una persona que pueda ser muy inteligente o que haya sacado dieces, ¿de qué le puede servir si en su vida como adulto anda dando, como dice la canción, anda dando tumbos por ahí, ¿no? Entonces, esa parte emocional es importantísima. Creo que es la piedra angular de una vida equilibrada para cualquier ser humano. Entonces, este libro me gusta mucho para los maestros, pero ciertamente también para los papás, porque también en casa hay que enseñar a los niños a contactar con las emociones. Pero como adultos tenemos que preguntarnos, ¿yo contacto con mis emociones? Porque fíjese, hay algo que es muy recurrente. Anda de repente uno, ¿cómo se dice por ahí? Como león enjaulado, ¿no? Esta es como la típica frase o la frase familiar con la que, ay, no. ¿Y qué tienes? ¡Ay! ¡Nada! Ah, bueno, qué bueno que no tienes nada, ¿verdad? Porque si tuvieras algo, sabe Dios cómo estabas. O inclusive, esa es la respuesta. A lo mejor para no entrar en detalles, pero la más importante es que cuando uno dice nada o no sé, yo le voy por la más no sé. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Haga de cuenta que esto es como decir, quiero llegar al centro de la ciudad. No voy a empezar a caminar como loca, ¿verdad? Tengo que dirigir mis pasos para llegar al centro de la ciudad. Y con las emociones es lo mismo. No, pues es que no sé, no. ¿Cómo se llama esto? Tengo que ponerle un nombre y un apellido. A ver, ¿qué es lo que siento? Tengo que contactarme conmigo. Porque de esa manera entonces puedo entrar en serenidad cuando ya sé, ah, me está pasando esto. Ah, ya sé cómo llegar al centro de la ciudad. ¿Me explico el símil? Entonces, eso es muy importante. Por eso andamos todos neuróticos. Porque no sé qué me pasa, ni quiero saber, ni me interesa. O sea, como que inconscientemente, esa es nuestra reacción de evadir, porque no nos enseñaron a contactarnos con nosotros mismos. Entonces, esa es la invitación del día de hoy. Y con estos libros, esa es la idea de empezar con los más chiquitos. Y bueno, inclusive con usted. Si queremos, también los adultos tenemos mucho trabajo que hacer también con nosotros en esa materia. Pues bueno, dicho lo anterior, a ver, espérenme, tengo por aquí un reporte del doctor Salvador Zaragoza de la colonia Guadalupana en Tlaquepaque, que dice, reporto que tengo 3 días sin agua, pero ya pagué por adelantado y como ahí qué hacemos, soy radioescucha de hace 40 años. Muchas gracias, doctor. Pues sí, fíjese, doctor, como dicen por ahí, a ver, espérenme, mariachi pagado toca mal son. Algo así es con el CIAPA, no sé, se paga y mucha gente se queja de esto y con justa razón, se paga por adelantado para que o no le llegue el agua o le llegue de muy mala calidad. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso le tengo el sonido de la música. Claro que hoy también le tenemos sonido de la música, un poquito para darle masajito a sus emociones. ¿Le parece bien? Ya volvemos. Y hablando de niños, déjeme decirle que esta es una información, me parece importante también, porque dentro del ámbito de la salud emocional o mental que debemos de cuidar de los niños, pues también está cuidar la salud física. Y durante los sábados del mes de mayo, ahorita le digo cuántos sábados nos quedan por delante del mes de mayo, estamos hablando del día de hoy, por supuesto, 11 de mayo, nos queda el 18 y el 25 de mayo. Es decir, son tres, contando el día de hoy, sí, hoy sábado, son tres los sábados del mes de mayo, en los que la Secretaría de Salud Jalisco abrirá dos módulos móviles en el Centro Histórico de Guadalajara para aplicar la vacuna triple viral que previene las complicaciones de tres enfermedades virales, sarampión, rubéola y parotiditis, así como el biológico que protege contra la poliomielitis. Las unidades móviles estarán ubicadas afuera de la recaudadora 00 en la calle Pedro Moreno y en los portales del Palacio Municipal de Guadalajara con un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Así es de que están alistándose literal para poder tener pues estos módulos o estas unidades móviles y aplicar vacunas para la ciudadanía que esté interesada. Vamos a escuchar lo que dijo la directora de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud, María Elena Pajarito Melchor, quien indica que es importante vacunar a los niños pequeños.
La vacuna va dirigida a niñas y niños de 1 a 4 años y de 6 a 9 años que no cuenten con al menos dos dosis de vacuna SRP. También en adolescentes de 10 a 19 años que no cuenten con al menos dos dosis de esta vacuna.
Pues ahí está la invitación entonces para los niños, así como también para los adolescentes. De acuerdo a lo que nos señala la directora de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud, María Elena Pajarito, la vacuna es gratuita, ¿eh? La vacuna es gratuita. Así es de que puede usted asistir los sábados del mes de mayo. Entonces estarán estos dos módulos en el Centro Histórico de Guadalajara. Le repetimos, uno estará afuera de la recaudadora 00 en la calle Pedro Moreno y en los portales del Palacio Municipal de Guadalajara, ¿no? De la mañana a 3 de la tarde, así es de que está con perfecto tiempo para poder llevar a los niños o a los adolescentes a que se puedan vacunar. Y también otra cosa importante, ya las temperaturas están muy altas y esto ha generado un aumento de hasta 15% en las enfermedades diarreicas, en las atenciones que presta el sector salud de Jalisco, principalmente a niños pequeños y adultos mayores. Hay que estar muy vigilantes también con los niños y con los adultos mayores en ese sentido. El médico adscrito a la Gerencia de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud, David Paz Cabrales, indicaba que el año pasado se presentaron a estudio 20 muertes por enfermedades diarreicas. Es decir, una enfermedad diarreica que no se trate como debe de ser, pues es así de peligrosa, porque estamos hablando pues de que se llega a una deshidratación brutal. Entonces hay que estar alertas precisamente a los siguientes síntomas. Deshidratación, que puede generar complicaciones en la salud, inclusive hasta la muerte. Y esta deshidratación, otro de los síntomas se ve o se refleja en la mollera hundida, llanto sin lágrimas, boca seca, saliva pastosa, nula presencia de orina, piel seca y dolor de cabeza. Estos son los síntomas de la deshidratación para que usted lo tenga en cuenta y pueda identificar a tiempo y llevar, por supuesto, a servicios médicos a la persona que pudiera estar padeciendo una situación así por el calor, la deshidratación. Y bueno, ¿qué le parece? A ver, tengo aquí otra participación de nuestra audiencia. Fernando Barbosa Ramírez de la Colonia Insurgentes nos dice que para él la noticia es la escasez de agua. Y dice, qué lástima que en la colonia donde se hicieron las reparaciones del CIAPA aún sigan sin el servicio. Esto de los apagones me parece que pinta un asunto político. Años atrás no habíamos pasado por esto. Benjamín García comenta por el asunto de los apagones. La SEMADET no invirtió y el gobierno federal, por cuestiones ideológicas, no permitió que la iniciativa privada invirtiera. Ahora ya el problema no rebasa y se hacen los apagones. El gobierno en su sexenio no invirtió en nuevas plantas de luz. Felicidades para todos en el programa. Saludos. Señora Maribel Muñoz, muchas gracias. Qué bueno que le gustó la efeméride del día de ayer. Muy amable. Dice Alfredo Torres Manzano, que nos escucha en Tlaquepaque, la noticia para él fueron las manifestaciones de las personas que buscan a sus seres queridos. Lourdes Delgado Heredia dice que el calor es la noticia. Jacqueline Herrera Vázquez, las madres buscadoras en México hicieron manifestaciones en el Monumento a la Madre allá en la Ciudad de México y para ellas es la noticia. Feliciano Santillán Rubio dice el calorón es la noticia. Las tormentas solares también nos refiere Verónica Flores Vázquez. Las altas temperaturas nos dice Javier Ruiz Rodríguez, al igual que Alma Leticia Álvarez Ortega. María Jesús Orozco, por su parte, dice que son los apagones y dice que grave que no pueda el gobierno. Lo mismo considera los apagones como noticia importante de la semana el señor Jesús Gamaliel Herrera Castro. Carmen Herrera Vázquez nos dice los apagones y dice a la escritora, muy buena propuesta o muy buenas propuestas para los niños de primaria y secundaria. Jesús Medina Becerra nos dice también que el calor y los fallecidos a consecuencia del mismo son la noticia. Ramón González dice, les pido a las personas que tienen pajaritos en jaulas que los liberen, no contribuyan al deterioro ambiental y el ecosistema. Muchas gracias por su comunicación. Todavía tenemos tiempo para que usted se pueda anotar. Sí me gustaría que el ganador de veras le dé un uso efectivo y activo a estos libros que el día de hoy se van a poder llevar y que nos hizo llegar, por cierto, la editorial SM. La editorial SM, a la que le agradezco, como siempre, que pues nos haga llegar material para nuestra audiencia. ¿Y qué le parece un poquito de música? ¿Va? ¿Le parece un poco de música? El sonido de la música, pues, ya está aquí. Y vamos a escucharlo, entonces, en Sábado en Metrópoli.
Parece ser que no necesitó más que 36 años de vida para pasar a los anales de la historia. Este fue el legado de Bob Marley. En 1963, junto a Peter Tosh y Bonnie Wailer, Marley, con otros músicos y coristas de apoyo, forma The Wailers y editan su primer sencillo, Simmer Down. El acercamiento de Marley al movimiento Rastafari comenzó a hacerse patente en su música y la agrupación se hizo de seguidores en Jamaica, su país de origen. Sin embargo, hubo que librar algunos tropiezos y es cuando conocen al productor Lee Perry, que sería fundamental en la carrera de los Wailers y con el que conseguirían seguir avanzando con temas de la autoría de Marley como Rebelde del Alma. Para ver el sol de la mañana. El sol de la mañana en la ladera. En 1973 lanzan el disco que pondría a Marley en el escaparate mundial, Catch a Fire, con temas provocativos hacia la sensualidad como Revuélvelo. O desde el reclamo de no sentirse libre en una jungla de concreto. El mismo año del 73 publican en el mercado Burning, que concientiza defender los derechos humanos desde el icónico Get Up, Stand Up. Y la controversial Yo le disparé al sheriff. Pero fue en defensa propia. Cada vez que planto una semilla, me dice que la mate antes de que crezca. Este último tema se hizo muy popular en la voz de Eric Clapton. Para el 74, ya sin Peter Tosh ni Bonnie Wailer, el grupo se presentaba en su siguiente trabajo discográfico, Natty Dread, bajo el nombre de Bob Marley and the Wailers. La presentación de Bob Marley en el Lyceum Ballroom de Londres, donde grabaron el disco Live, hizo especialmente famosa la versión en vivo de No Woman No Cry. Número 37 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone.
still the philosophy which old one race.
Rastaman Vibration es el álbum publicado por el jamaicano donde el tema guerra es el más emblemático, al haber adoptado como letra parte del discurso pronunciado en 1963 frente a la Sociedad de Naciones por Haile Selassie, quien fuera el último monarca en ocupar el trono imperial de Etiopía. Yo digo guerra hasta que ya no existan ciudadanos de primera y segunda clase de cualquier nación.
That until there are no longer first class and second class citizens of any nation.
Marley había ganado un peso importante como pacifista, el cual quiso aprovechar para frenar la violencia que se había desatado en su país entre los partidos tradicionales, el Nacional del Pueblo y el Laborista de Jamaica, a través de un concierto programado para el 5 de diciembre de 1976, al que llamaron Sonríe Jamaica. Pero dos días antes, cuando el músico estaba en su casa en compañía de tres personas más, entre ellas su esposa y su manager, fueron víctimas de un atentado en el que Marley recibió un disparo en el pecho y en un brazo. Se dice que el atentado fue represalia de los sectores políticos que rechazaban el concierto por su supuesto carácter de apoyo al gobierno de Michael Manley, perteneciente al Partido Nacional del Pueblo. A pesar de sus heridas, Marley se presentó en el concierto y posteriormente se exilió en Londres, donde grabó el disco Exodus, del que se desprendieron varios sencillos exitosos. En el 78 publica Calla. El sencillo Is This Love se convierte en éxito inmediato. La producción número 12 y última de Bob Marley and the Wailers, Uprising, se publicó en 1980 e incluye el sencillo Canción de Redención. La que escribió Marley un año antes, luego de que le diagnosticaran cáncer, lo que lo sumió en una profunda depresión.
Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs.
Uprising también incluyó Could You Be Loved, el último sencillo del que en vida Marley pudo constatar su éxito. ¿Podría ser amado? El camino de la vida es rocoso y es posible que también tropieces. Entonces, mientras señalas con el dedo, alguien más te está juzgando. Bob Marley, ícono del reggae y el movimiento Rastafari, regresó en 1978 a Jamaica luego del atentado sufrido para participar en un concierto donde volvió sobre sus pasos para buscar la paz en Jamaica. Y sobre el escenario consiguió que el primer ministro Michael Manley y el líder de la oposición Edward Seaga se dieran la mano en señal de reconciliación. Marley murió en Miami, Florida, el 11 de mayo de 1981. Sistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
mil gracias por su generosa participación. Hay algunos mensajes que les contesto inclusive directamente en el WhatsApp y en el Telegram. Algunas cuestiones muy en específico que usted me solicita, entonces trato también de darle respuesta para poder agilizar, porque ya ve que es un poco complicado que podamos sacar todas las llamadas al aire por la cuestión de tiempo. Pero algunas cosas que me solicitan de información que les puedo ayudar, yo aquí les contesto y las anoto en las papeletas. Aquí don Rubén Ramírez nos comparte: la vida emocional se da mucho en las escuelas. Hay niños con problemas de conductas y se les deja relegados y no son integrados ni apoyados. Ya cuando son jóvenes y sin trabajar, esas emociones buscan una identidad y muchos de ellos llegan a las drogas. En la actualidad vivimos esta situación y sus consecuencias. Gracias, saludos. Pues sí, efectivamente, las drogas, el alcohol, espérame, se me fue la palabra. O sea, todas aquellas cuestiones en las que con las que se obsesiona la gente, nos llegamos a obsesionar, que puede ser también el juego, que puede ser el sexo, las drogas, decíamos el alcohol, entre algunas otras cuestiones. Pues adicciones, esa es la palabra. Ese tipo de adicciones tienen detrás una emoción, que son esas que no se detectan. Por eso es muy importante. Yo sé que es difícil, ¿no? Pero no imposible. Hay mucha gente que ha hecho de sus vidas, cuando han sido desastres, las han llevado a otro nivel de reconstrucción tan interesante, tan inspirador. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos pues que hacer si estamos en esa situación. Y bueno, ¿por qué destruir si podemos empezar a construir de manera óptima la vida de un ser humano desde que es niño, ¿no? Desde que es pequeño. Bueno, vayámonos ahora con otras cosas. Parte de la humanidad es el deporte. También el deporte es parte de las actividades que se realizan y que disfrutamos los que no lo hacemos, ¿verdad? Martín Navarro Vázquez, ¿cómo estás? Te escucho, compañero. Muy buenos días, bienvenido.
Sí, gracias, Meche. Muy buenos días. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema de la selección mexicana, porque el día de ayer Jimmy Lozano dio a conocer una lista del equipo tricolor, una lista diferente, en donde está ya convocando, digamos, a, se podría decir, renovación, aunque él dice que no es definitivo todo el asunto, que después van a regresar algunos como Memo Ochoa, pero lo único cierto es que sí sorprendió al dejar fuera a Memo Ochoa, deja fuera a Irving Lozano, a Raúl Jiménez, y entre otros, a Gallardo también lo deja fuera, a Henry Martín, que ya, por cierto, renovó contrato con el equipo de las Águilas del América, pero bueno, lo deja fuera. Vamos con la lista completa, ¿les parece? Esto es para la Copa América, es una prelista de 31 futbolistas, al final se quedan 23. ¿Quiénes son los convocados para el evento que se llevará a cabo en verano en Estados Unidos? Arqueros: Ángel Malagón del América, el Tala Rangel de las Chivas, Julio González de Pumas. Defensas: Israel Reyes del América, Jorge Sánchez del Porto, Brian García del Toluca, César Montes del Almería, Víctor Guzmán de Rayados, Alexis Peña de Necaxa, Johan Vázquez del Génova, Chiquete Orozco de las Chivas, Gerardo Ortega de Rayados y Brian González de Pachuca. Mediocampistas: Edson Álvarez del West Ham, Luis Romo de Rayados, Jonathan Carrillo de Santos, Eric Sánchez del Pachuca, Orbelín Pineda del AEK, Roberto Alvarado de Chivas, Luis Chávez del Dinamo de Moscú, Ángel Montaño del Mazatlán, Fernando Beltrán de Chivas y Charlie Rodríguez de El Cruz Azul. Y delanteros: Marcelo Flores de los Tigres, César Huerta de Pumas, Julián Quiñones del América, Santiago Jiménez del Feyenoord, Alexis Vega del Toluca, Uriel Antuna del Cruz Azul, Guillermo Martínez de Pumas, Diego Lainez de Tigres, son los convocados por Jaime Lozano. Pero ¿qué pasó con Memo Ochoa? ¿Por qué no lo lleva? Aquí lo escuchamos.
Es muy buena, tengo buena relación con él, como con todos los compañeros, y es tan claro como, para mí es el torneo ideal para ver a la gente que está levantando la mano día a día en sus clubes y tener esta baraja o este universo más grande de cara a lo que nos viene. Y como con los demás, es hablar por teléfono, decirle la situación en la que estamos, él conoce su situación también, y decirle: mira, la decisión es esta, es tomada por mí, es analizada por mi cuerpo técnico, es respaldada por Duilio, es respaldada por Ibar, y esta es mi decisión. Que sepas que no estás fuera, ni tú ni nadie de los que no esté, o sea, más adelante no están fuera, siguen siendo parte de un proceso. Y bueno, queremos también ver jugadores que han levantado la mano, que los hemos tenido de muy de cerca, y que esto nos da una mayor posibilidad y un mayor universo, como lo digo, de jugadores. No tener solamente 20, ojalá tengamos 25, 30, 40 jugadores. Hay jugadores también de la sub-23 que nos hubiera encantado tener aquí, pero también es importante cobijar, respaldar y tener una columna vertebral fuerte de cara a este torneo.
Ahí lo que menciona sobre el caso de Ochoa en particular, el propio técnico Jaime Jimmy Lozano de la selección mexicana. Bueno, seguimos con el tema del fútbol. Ayer también llamó la atención el caso de Kylian Mbappé, el delantero del Paris Saint-Germain, que asegura no renovará contrato. Se lanzó un video de casi 4 minutos donde estuvo dándole vueltas y vueltas para decir que no va a seguir en ese equipo francés. Mañana se despide prácticamente en casa, quedan 3 fechas, pero de las 3 ya nada más mañana es como local el PSG, que enfrentará al Toulouse en el llamado Parque de los Príncipes. ¿A dónde va el goleador francés Mbappé? Bueno, todo apunta que sería al Real Madrid. Arrancó la jornada número 35 en España. El Girona no pudo ganar y empató 2-2 con el Alavés, por lo cual podría perder el subliderato y se lo dejaría al Barcelona. En Italia, el campeón Inter de Milán venció al Frosinone 5-0 al arrancar la jornada 36. Vámonos al balompié mexicano, porque en la liguilla de la Liga MX Femenil se completaron los juegos de ida de cuartos de final. Y bueno, nuevamente los visitantes, los clubes de visita, le ganaron a los locales. Monterrey fue a CU y venció 2-0 al equipo de Pumas. Y el equipo de Juárez, que jugó en casa en el Olímpico Benito Juárez, pues perdió ante Tigres 1-0. En la primera división, en la Liga MX, el día de hoy se define ya a los primeros invitados a las semifinales. 6:00 p.m, hora centro, América recibe al Pachuca, 1-1 marcador global. Después, segundo juego de cuartos de final de vuelta en el Estadio de la Bombonera, 8:10 p.m, Toluca recibe al Guadalajara. Chivas gana el global, 1-0. Y bueno, mañana es juego de final de la Liga de Expansión MX. Mañana los Leones Negros estarán enfrentando al Atlante en el Estadio Jalisco. Escuchemos lo que dice Miguel Vallejo sobre esta final.
No, la verdad que sabemos que Atlante es un gran equipo y todo, pero nosotros seguimos confiando en nuestras capacidades, seguimos creyendo en nuestro equipo, en nuestros propios jugadores. La verdad, somos un gran equipo. Es el primer paso, falta la vuelta y hay que ahora sí hay que remar, y sabemos que en nuestra casa somos fuertes y podemos revertir esto. Sí, como te digo, la verdad que ha trabajado el equipo desde pretemporada muy bien, físicamente y todo, mentalmente. La verdad, somos un gran equipo con mucha humildad. Lo hemos trabajado, por eso fuimos un equipo fuerte en casa y fuera de ella, y hay que levantar la cabeza, todavía no se acaba, falta otro partido, y sabemos que en nuestra casa todo puede pasar. La verdad que la fe sigue en pie, sigue con al 100%, y todo depende de nosotros. Sí, sabemos que nuestra gente, nuestra afición, nuestra manada va a estar ahí para rugir, y en cada momento se va a hacer sentir, y nosotros vamos a demostrarlo con garra, con mucho entusiasmo y con mucho corazón.
Ahí lo que menciona Miguel Vallejo, y es que no le queda otra a Leones, remontar, porque pierde 2-0 el global. Pero asegura pues que tienen confianza y que mañana se van a levantar. En el béisbol de la Liga Mexicana, el equipo de los Charros derrotó de visita a Durango 6-3 en esta acción de la Liga Mexicana de Béisbol, con una buena actuación del pitcher Derek Rodríguez, que fue el abridor. Charros llegó ya a 10 triunfos a cambio de 15 derrotas. El día de hoy, por cierto, a las 19 horas en el mismo estadio de los Charros, se llevará a cabo la ceremonia de inauguración de los Juegos Nacionales CONADE. La sede será el Estadio de los Charros de Jalisco, y en el tema musical estará Caloncho. Y ya para cerrar, seguimos con el deporte de lo que está ocurriendo por mexicanos en el mundo, y es que Atenas Gutiérrez y Susana Torres subió esta pareja al podio en la tercera etapa del Tour de Voleibol de Playa Norseca, que se lleva a cabo en República Dominicana. Ayer llegaron a la final, pero la perdieron 2-0 ante la dupla de Estados Unidos de Kylie Dever y Hailey Howard. La última y nos vamos, Meche, mencionar que en el básquetbol de la NBA, los Pacers de Indiana respondieron ya en la serie de playoff de la NBA, luego de vencer este viernes 111-106 a los Knicks de Nueva York, que están arriba 2-1 en la serie. Y en otro partido también de la NBA, el equipo de los Nuggets le ganó a Minnesota 117-90 el día de ayer, pero el equipo de los Timberwolves está arriba en la serie 2-1. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
En este momento termino de anotarles a ustedes en las papeletas. Muchísimas gracias por la generosidad de su participación. Y a ver, espérame tantito. Ay, ya lo perdí. Tenía por aquí un servicio social. Aquí lo tengo. Sí, aquí está. Ojalá usted nos pueda ayudar. Guadalupe Ramírez solicita el apoyo de nuestra audiencia para sangre. A ver, creo que va a ser cualquier tipo de sangre. Para el señor Emanuel Ramírez Almaraz. Él está en Torre de Especialidades del Centro Médico. Pasar, por favor, al banco de sangre y dar el nombre del señor antes mencionado. Y, a ver, le reitero. Pues no me dice qué tipo de sangre, pero cuando no me lo especifican, es por lo regular cualquier tipo de sangre. Reiteramos, para el señor Emanuel Ramírez Almaraz. Emanuel Ramírez Almaraz, hay que referir, por favor, el nombre del paciente. Él está en la Torre de Especialidades del Centro Médico y ahí en el banco de sangre es a donde hay que ir. De antemano, muchas gracias por lo que usted pueda hacer por o ayudarnos, apoyarnos con este servicio social. Carlos Delgadillo Díaz, muchas gracias. Dice que los calorones son el tema de conversación en estos días. Alberto Martínez, de la colonia Pinar de las Palomas, Tonalá, Jalisco, dice, nos está dando atole con el dedo del señor gobernador. Ayer tuvimos agua muy, muy, muy mugrosa y hoy no tenemos agua otra vez. No sé qué está pasando con este hombre. También nos dice, a ver, María Dolores Arriaga Arriaga, la escasez de agua y las altas temperaturas, y manda saludos. La señora Guadalupe Vergara, el periodista Jaime Barrera, ya no saldrá en los medios como periodista trabajando, yo no lo he escuchado. No, sí, Guadalupe, yo entiendo que Jaime ya retomó sus actividades en los medios. Mari Valdés, muchas gracias, Mari, le agradezco los comentarios para el sonido de la música, muy amable. Zenaida Robles Regla, ¿dónde encuentro los libros de la escritora Joyce? En las librerías, es de la editorial SM, se escribe, el nombre de ella se escribe Joyce, J-O-Y-C-E, y su apellido es Courbis, con B grande e I latina, Courbis, pero se pronuncia Courbis. Entonces es Joyce Courbis, digo, así tal cual se escribe, pues, aunque se pronuncie de otra manera. Pero para las personas que están preguntando, y es de la editorial SM, y lo puede usted encontrar, pues, en cualquier librería, Joyce Courbis, editorial SM. Y es momento de ir a reflexionar.
Radar Metrópoli, con Ulises Zamarroni.
Y la salud entre promesas y pretextos. ¿Cómo estás, Ulises? Muy buenos días.
Muchas gracias, Meche. Muy, muy buen día. Buen día a usted que nos escucha esta mañana. Híjole, desde hace semanas, meses, bueno, los más de 5 años, llevamos escuchando que una de las principales promesas del presidente de la República es el tema de la salud. Vamos a tener mejor sistema de salud del mundo, mejor que Dinamarca. Digo, no tenemos ni la misma cantidad de gente, ni las mismas posibilidades. Es una propuesta totalmente absurda, pero sí promete muchas mejoras. Ha prometido mejoras los últimos 5 años. Acabó con el INSABI, creó el INS Bienestar. Y bueno, pues sí van cambiando el sistema de salud, que no tiene ni pies ni cabeza. Vemos estados como Colima, como Nayarit, como Zacatecas, como pues prácticamente todos los estados gobernados por Morena que le entraron al IMSS Bienestar, que tienen rezagos verdaderamente graves, que vemos personas que realmente mueren por falta de atención médica, por falta de medicamentos. Nos damos cuenta que en el IMSS pues ya no hay abasto para atender a la cantidad de personas que requieren un sistema de salud por lo menos digno. ¿Y qué escuchamos además de las candidatas y del candidato presidencial? Pues nada, realmente promesas al aire, realmente promesas que uno dice, pero ¿cómo le vas a hacer? O sea, queremos saber el cómo. Y ahí es donde deberíamos enfocarnos los ciudadanos para elegir este próximo 2 de junio, en cómo le van a hacer, porque sí pueden prometer la tarjeta para que todos tengamos atención y que haya medicamentos en todos lados. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo los vas a distribuir? ¿Cuáles medicamentos si no hay? El vamos a darle continuidad al sistema de salud que tenemos, no, pues ya valió gorro porque tenemos el peor sistema de salud que hemos tenido durante los últimos 20 años. Estamos realmente en una situación grave, es uno de los temas torales de nuestro país y que estamos viendo que está realmente en el abandono. No hace falta que yo lo diga ni que lo digamos en los medios de comunicación. Nada más es importante para que las personas vayan a un centro de salud, vayan a una clínica del IMSS, no solamente en las zonas metropolitanas de las grandes ciudades, sino hay que salir a las zonas rurales, donde realmente vemos que muchos médicos, muchas enfermeras terminan comprando sus gasas, terminan comprando vendas, terminan comprando jeringas, terminan comprando hasta paracetamol para darle a los pacientes, porque realmente no tienen insumos. En Colima hay protestas por médicos del IMSS Bienestar, en Nayarit también hay protestas, en Sonora también hay protestas por médicos de diferentes hospitales, precisamente exigiendo insumos a estas alturas, cuando ya se supone que deberíamos de tener un sistema como de los mejores del mundo, y la realidad que vivimos los ciudadanos es muy diferente. La realidad que nos pintan las candidatas, el candidato a la presidencia de la República, también son muy distintos. Quienes van a elegir gobernador, también debemos de pensar qué nos van a prometer y cómo le van a hacer. Es un tema verdaderamente delicado en el que vamos de mal en peor y tiene que haber alguien que realmente ofrezca una propuesta concreta. Y es donde los ciudadanos también debemos de tomar una decisión muy inteligente y no solamente pensar en qué nos prometen, en qué nos van a dar, si nos van a dar más medicamentos, más atención médica, en cómo le van a hacer, de dónde van a sacar el dinero. Porque si tenemos una propuesta completa, ahí sí podemos ir. Si tenemos promesas como lo hemos tenido los últimos 15 años, pues la verdad es que pues ya no vamos a seguir el mismo camino.
Pues te agradezco como siempre la reflexión que cae en un momento muy, muy oportuno, sobre todo considerando que uno como ciudadano pues busca ya ante el proceso electoral o al día de la votación darle de nueva cuenta la confianza a alguien que pueda resolver muchas cosas que solamente parece ser que venimos arrastrando y se convierten en bolas de nieve.
Exactamente, pareciera bolas de nieve que van creciendo, cuando sí existe la solución, sí existen soluciones, nada más falta una estrategia completa y que nos digan el cómo. No solamente para el tema de salud, para el tema de seguridad, el tema económico, el tema de vivienda, el tema, todos los temas que tenemos, hay que pensar en el cómo le va a ser. No nada más es prometer por prometer más becas, prometer dar continuidad. ¿Cómo le va a hacer? Ahorita ya no hay dinero. El tema de las pensiones es porque ya el gobierno federal ya no tiene dinero y así van a surgir cada vez más problemas, porque pues ¿de dónde van a sacar? Entonces sí hay que pensar en el cómo le va a hacer. ¿Qué nos prometen? Pero ¿cómo lo van a lograr?
Muchísimas gracias, Ulises Zamarroni.
Al contrario, Meche, muy buen día.
Muy buen día.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Es momento de conocer quién será la persona ganadora de esta trilogía de libros Corazón de Melón, Corazón de Sandía, Corazón de Escarcha, ¿Qué sientes cuando sientes?, que está enfocada para los niños, donde el trabajo sugerido es padres, maestros, por supuesto los chiquitines, y adelantándonos un poco también al tema del Día del Maestro, que será el próximo 15 de mayo, acaba de pasar el Día del Niño, y bueno, todos al final pues somos una comunidad. Y si podemos velar por los chiquitos y estos materiales pueden perdón, ser parte de la solución, adelante. ¿Cómo estás, querida Luz?
Muy bien, Meche, aquí estamos listas.
Noticias.
Fueron tres nada más, pero son de las más recurrentes. Fueron los apagones, las tormentas de calor, las altas temperaturas y la falta de agua, así como las manifestaciones de las madres buscadoras.
Prácticamente lo mismo también de este lado. Pues lanzamos las papeletas, te late, al viento junto con las penas, y mucha suerte para todos. Y gracias por su participación. ¿Quién será la persona ganadora? Cuéntanos, ¿a quién le tocó?
Al señor Alfredo Velázquez Ramírez.
Alfredo Velázquez Ramírez. Pues ojalá que pueda usted utilizar estos libros para bien, don Alfredo Velázquez Ramírez. Y muchas gracias por su participación y gracias a todos ustedes. Gracias, querida Luz.
Gracias a ti, Meche. Buenos días para todos.
Muy buenos días, Luz Valvaneda. Y saludo al padre Antonio Gutiérrez Montaño. Bienvenido, padre. Buenos días.
Gracias, Meche. Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de la estación de las noticias. Para este domingo se conjuntan dos celebraciones en la Iglesia Católica. Una, la Jornada Mundial de las Comunicaciones, y la otra, la Fiesta de la Ascensión del Señor. La primera, para cada año, para cada celebración anual, el Papa envía un mensaje que en este año se titula Inteligencia Artificial y Sabiduría del Corazón. Que no nos sorprendan estos dos enunciados que vienen expresados de una manera conjunta, y los invito sobre todo a los que están trabajando en los medios de comunicación a que podamos leer este interesante mensaje del Papa con ocasión de la jornada, diríamos también en nuestro honor, Inteligencia Artificial y Sabiduría del Corazón, algo en el que nos puede sorprender el parte del Papa, pero que leyéndolo lo vamos a entender mejor. La otra celebración para nosotros los creyentes es sumamente importante, la de este domingo, la Ascensión del Señor al cielo. 40 días después de la resurrección, Jesús sube al cielo, es decir, vuelve al Padre que lo había enviado al mundo. La Ascensión, en efecto, marca el cumplimiento de la salvación iniciada en el momento de la encarnación. Después de haber instruido por última vez a sus discípulos de que su mensaje fuera conocido por todos, hombres y mujeres de todas las naciones y de todos los tiempos, ahora Jesús sube al cielo. Se va, pero no nos... Es decir, se va para llevar nuestra humanidad delante del Padre para abrirnos las puertas del reino de los cielos. Pero no nos deja, porque continúa con nosotros, especialmente en el sacramento de la Eucaristía y en tantas manifestaciones en donde podemos encontrar a Jesús. Pero también nos deja una gran misión, la que mañana vamos a escuchar en el Evangelio, de que su nombre sea conocido por todos, hombres y mujeres de todas las naciones. Con este trabajo nos quedamos nosotros, los que todavía estamos en este mundo. Los saludo con afecto y espero que tengan ustedes un excelente fin de semana.
Mil gracias, padre Antonio Gutiérrez Montaño. Hasta la próxima. Y mil gracias a usted por su escucha a este sábado en Metrópoli. Que tenga muy buen fin de semana.